El tema 12, que es el último tema. Entonces, en la clase de hoy vemos el tema 12. Y la semana que viene, solo para dudas, hay más probabilidades de que la semana que viene solo pueda dar online. En todo caso, os mandaré un correo y os lo comento. ¿Vale? Bueno, el tema 12, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, trata sobre, fundamentalmente, lo que dice aquí, ¿no? Las aplicaciones de la investigación en diferencias individuales. Entonces, son aplicaciones, bueno, los estudios que hay en diferencias individuales, ¿no? Los principales hallazgos que hay, aplicarlos en distintos ámbitos educativos, ¿sí? Salud, laboral, ¿sí? Rendimiento, ¿sí? Bueno, después vamos a ver estos temas, ¿eh? Si alguien tiene alguna duda con respecto a algún aspecto, pues lo pone en el chat o lo dice aquí y le prestamos más atención, ¿vale? Como hoy es la última clase, normalmente lo hago en el último momento, pero lo digo ya desde el principio, porque normalmente siempre me falta tiempo. Os doy las gracias por haberme soportado. He intentado ayudar en la medida de lo posible y aprender con vosotros, con vosotras, ¿vale? Entonces, bueno, siempre digo lo mismo, no tengo la sensación de saber mucho, siempre tengo la sensación de que no sé. O sea, cuanto más estudia, mira, la sensación que tengo es que no sé, Sócrates decía, solo sé que no sé nada, pero había ahí un planteamiento, ¿sabes? Poca gente creo que lo conoce. El verdadero motivo por el que lo decía era porque lo iban a evaluar gente que tenía menos nivel que él. Entonces, porque lo obligaron a, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, solo sé que no sé nada. Pero en el fondo lo que está diciendo es, solo sé que no sé nada y vosotros me vais a evaluar a mí. ¿Sabes? O sea, que no era tan humilde, ¿sabes?
Bueno, yo lo tengo, ¿sabes por qué? Yo lo tengo por otro lado, rápido. O sea, yo no sé que no sé nada. Él ascendía, que el oráculo de Delfos decía que Sócrates era el hombre más sabio de toda Grecia. Pero no por todo lo que sabía, sino por todo lo que desconocía, ¿no? Fíjate.
Sí, sí, sí. Bueno, es importante saber lo que no se sabe y de lo que se sabe, tener claro que no se sabe mucho. Entonces, vamos con las aplicaciones, porque mi amigo Gastón, tengo que cortar. Es una de las cosas que más trabajo me cuesta para que no se, para poder dar contenido. Bueno, estos serían un poco los contenidos que no entran para examen. Si os dais cuenta, en la asignatura, conforme se han ido avanzando en los modelos, llega un determinado momento que la parte final, como que son cosas un poco lógicas, ¿no? De sentido común, que no es como al principio que hay que estudiar mucho autor y muchos años, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que, el primer ámbito sobre el que se habla es sobre, ¿no? El ámbito educativo, ¿eh? Bueno, básicamente que, bueno, pues nada, de los primeros desarrollos de la aplicación de la psicología diferencial, pues está en el campo de la educación, como os podéis imaginar, ¿no? Todo lo que son las pruebas de inteligencia, de actitud, ¿sí? Como o sea, originariamente esto se veía como una prueba, ¿no? Del potencial, ¿no? Éxito o predictor del éxito que uno va a tener, ¿sí? Bueno, después, en las últimas décadas, ¿no? Anastasi, ¿no? Y Krombach han rechazado mucho este punto de vista. Porque, claro, porque había como una predisposición innata, ¿eh? Ese planteamiento, ¿no? Obviamente hay factores genéticos, ¿sí? Pero es cierto que las pruebas de inteligencia y actitudes, bueno, pues en la actualidad son más bien valoradas como pruebas de destreza derivadas de la experiencia y como son pruebas de exigencia donde el sujeto ha de esforzarse al máximo. No, de hecho, ¿no? Cuando uno se va a presentar a oposiciones, pues se adiestra en hacer pruebas, ¿no? Si fuese algo que solo dependiese de lo innato, no te ibas a entrenar, ¿no? Uno de los problemas que ha habido originariamente con esto es que, ¿no? Pues en los centros escolares pues se hacían baterías de test, incluso se hacían informes psicológicos de los niños y las niñas solo basados en las baterías de test. Ya esto no se hace, es una aberración, ¿no? Porque, bueno, servía un poco para estigmatizar y, ¿no? Y clasificar a los niños y a las niñas cuando hay muchos elementos que influyen. No solo, ¿no? La medición, ¿no? desde un punto de vista métrico. Entonces, bueno, realmente lo que se considera es que la actitud, ¿no? De cualquier característica psicológica La idea es que permite pronosticar diferencias interindividuales, pero como, ¿no?, en situaciones futuras y del aprendizaje, ¿no?, y del adiestramiento. Pero no como algo categórico, ¿sí? Y lo que hay detrás de todo esto, hay dos cuestiones, ¿no? Cuando se habla de la educación, está el modelo basado, ¿no?, en la norma, que fundamentalmente es el que usa las diferencias individuales, ¿no? Pues si te dicen, usted es extrovertido, usted es extrovertida, usted es, sí, reflexiva. Pues claro, eso es con respecto a una norma que es un grupo. Claro, pero a nivel educativo, y esto es un planteamiento un poco controvertido, y en psicometría lo habéis visto también, y en otras asignaturas, supongo, una cosa es la evaluación basada en normas y otra cosa es la evaluación basada en criterios, ¿sí? Y esto siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imaginaros que es... Que te tienen que operar de, ¿no?, del cerebro, ¿no?, y el cirujano, ¿no?, sí, el neurocirujano, llega el momento en que dice, ah, pero esta parte no la vi, ¿no? Esta no tiene sentido. Es decir, que cuando tú estás en educación, pues se supone que debe haber unos criterios mínimos que se supone que, ¿no?, la persona debe conocer para poder ejercer, ¿eh? Porque si no, pues no, ¿eh? Y esto es criterio, esto no es basado en norma. No, pues igual que si vas a ser, ¿no?, piloto, ¿no?, o va a ser una persona que, ¿no?, pilota un avión, pues debe, como criterio, debe cumplir una serie de exigencias, ¿no? Esto es un poco controvertido y esto ha generado mucha controversia a nivel educativo. Y bueno, cuando se ha dicho, bueno, que el alumno o alumna tiene que participar, ¿no?, del proceso educativo, que eso es correcto, que está bien, siempre hay que tener el feedback. Pero no se debe olvidar que se supone que el alumno o la alumna, el estudiante está estudiando, que no sabe cuál es el criterio que tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, esto es una cosa que lo tengáis en cuenta. No todo el mundo puede dar su opinión, pero con respecto a un conocimiento, es lo que es, no es opinable, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada si queremos que la cosa funcione bien, ¿no? Y esto muchas veces en el ámbito educativo ha generado muchos problemas, ¿no? Como, o sea, se le puede preguntar al alumnado si le parece bien la forma de organizar las clases, si lo entiende, si no lo entiende, pero tiene, desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista no, desde el punto de vista del criterio, no tiene sentido preguntarle al alumnado, ¿te parecen bien los contenidos? Pues se supone que no sabe. O sea, si voy a hacer un máster en inteligencia artificial, ¿sí? ¿Sí? Puede dar una orientación. Pues yo pensaba que se iba a estudiar tal aspecto o tal otro, pero hay determinados aspectos criteriales que no son de norma, ¿no? Entonces, bueno, la psicología de diferencias individuales fundamentalmente se orienta a la norma, ¿no? Y en educación también fundamentalmente hay aspectos, ¿no?, basados en criterio. Entonces, los cambios propuestos en la psicología, en la evaluación psicológica aplicada a la educación, fundamentalmente lo que van orientado más que a la evaluación de contenido es al análisis de las diferencias intraindividuales, ¿sí? Es decir, ¿no?, los modos habituales en que el individuo se adapta, ¿no?, a la vida y soluciona los problemas. Y aquí sí es interesante, ¿no? No tanto el qué, sino el cómo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características de la persona, puedes tener unas determinadas formas, ¿no?, un determinado estilo para resolver estos problemas, ¿no?, los problemas con los que se te presentan. Y por esto es, ¿no?, cuando dice la inclusión en un aspecto dinámico en el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Esto sí que es bastante interesante y además, si os dais cuenta, en el fondo, de una manera implícita, es un planteamiento bastante integrador, porque lo que está teniendo en cuenta es cómo cada individuo procesa, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos hablando es un reconocimiento del carácter aprendido y modificable de la inteligencia, ¿sí? ¿Veis? Esto es más bien el cómo y no el qué, ¿no? Y más hoy en día. Fijaros, hoy en día todo lo que sería el aprendizaje basado en contenido tiene poco sentido porque toda la información está disponible, ¿sí? Entonces, lo importante sería el cómo yo accedo a la información y cómo yo soy capaz de discernir entre si esa información es de calidad o no es de calidad, ¿sí? De hecho, yo, por ejemplo, en la universidad, en la presencial, yo en todos los exámenes dejo que cualquier alumno lleve cualquier tipo de material. puedes llevar los libros, apuntes, lo que quieras, exámenes, cualquier cosa. Porque no tiene, pues eso, cuando vosotros seáis psicólogo, psicóloga, pues vais a tener acceso a la información. Sí. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber, ¿no?, cómo manejar esa información, lo cual no quiere decir que no tengas que trabajar, ¿eh?, mucho. Basarla hoy en día, fundamentalmente, ¿no?, el aprendizaje basado en el qué tiene poco sentido. Fijaros, ¿no?, yo, por ejemplo, ¿no?, estoy apuntado a, ¿no?, a avisos de, ¿no?, líneas de investigación, y cada día me llega un aviso de que cada día se publican como 4 o 5 papers sobre eso. Es imposible basarte en que conozcas todo eso. ¿Sí? Entonces, bueno, es interesante, por lo tanto, cómo, ¿no?, se produce el aprendizaje, e intentar integrar, ¿no?, elementos no solo de rendimiento, sino cognitivo, afectivo, conductual y de personalidad. Aquí hay un aspecto muy interesante que yo intento a la medida de mi recurso, y es que los afectos y las emociones son muy importantes. Es decir, que si tú, ¿no?, estás en un contexto rígido, tenso, mal, ¿no?, se genera mucho estrés, esto es difícil que la persona avance. ¿Sí? Entonces, está demostrado que, ¿sí?, generar un ambiente agradable, ¿sí?, no, o sea, no, es que no sea, ¿no?, perdón la expresión, que no sea un cachondeo, ¿sí?, pero que sea agradable, sea, ¿sí?, una situación, apetitiva, facilita el aprendizaje y la adquisición. ¿Por qué? De manera natural, ¿sí?, cuando algo es aversivo, pues uno intenta, ¿sí?, quitártelo de en medio, ¿sí? Entonces, desde ahí viene la parte de el análisis de los intereses, es decir, las inclinaciones afectivas, no preferenciales, de ciertas materias o actividades. Y hay tres claves, dice, ¿no? El carácter directivo o conativo, el grado de intensidad, y la interacción que siempre va a haber entre, ¿no?, la persona, ¿no?, y el contexto, ¿no?, o ambiente.
¿Ese es el profesor el que maneja
eso, ¿no? Sí, el profesor maneja, la profesora maneja, pero más cosas, ¿no? También el alumnado, ¿no?
Sí. Hay profesores que son un poco antiguos, ¿no? Tienen un método así como medio pasado, de moda.
Es que depende, que lo del,
no,
es que
no empatizan con lo
es que depende, claro. Sabes que depende, sí, depende de la materia, sabes, claro. Porque hay una cosa que yo aprendí, no, bueno, ya como sabéis, no, mi orientación oriental, ¿no?, ¿no?, de la parte oriental, en Oriente dice, bueno, primero sigue el método que te dice el profesor, la profesora, no lo valores, síguelo, si no, no vayas. ¿Sí? Y ya después ves, ¿no? Pues yo, por ejemplo, he tenido eso en muchas experiencias. A lo mejor hay personas que tú consideras que son muy, como muy clásicas y tradicionales, ¿no?, y muy antiguos, pero que eso es una máquina. Esa persona es una máquina, imagínate, ¿no?, en programación, o en análisis, no sé, en análisis molecular, o en tratamiento. Entonces te dices, déjate de tontería, ¿no? Tienes que hacer esto. Y tú dices, valiente persona retrógrada. Puedes tú pensar, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, realmente he aprendido mucho. Entonces, también depende del contenido y de la circunstancia. A mí el hecho de decir, por definición, que la dialéctica o la interacción es mejor que la no interacción, depende de eso. ¿Sí? Y de eso, bueno, tengo unas ciertas experiencias. Entonces, como norma, yo diría, como consejo aparte de esto, es, bueno, primero tú haz lo que te digo y después valora. Será una máquina, pero para transmitir información no, lo mismo no vale. Es que no lo sé, ¿sí? No lo sé. Porque a lo mejor si te está transmitiendo un protocolo, ¿sí? Tú imagínate, no, mira, pues para hacer un análisis de datos de un test, lo que tienes que hacer es recoge información, lo codifica, lo tabula, ¿sí? Le pasa, y entonces muchas veces es mejor no facilitar, ¿no?, la opinión o la emoción, es más eficiente, ¿no? No digo siempre. Lo que os intento transmitir es que no seáis taxativos en el sentido de decir este es bueno, este es malo, ¿no? Sino hay que dar un tiempo, ¿no? Bueno, los estilos cognitivos, esto ya se ha visto también antes, ¿no? Cómo esto afecta a la educación. la emoción ayuda a la memoria. Sí. Bueno, hay muchos estudios, el efecto Cottrell, Tricot, y esto se usa mucho también en la ejecución, ¿vale? Pero bueno, no voy a dar más información de la que aparezca en el tema. Perdón. Bueno, entonces los estilos cognitivos, esto ya se ha estudiado, ¿no? Hay personas que son más, ¿no?, holísticas, ¿sí? Y otras que son más analíticas, ¿no? De hecho, ¿no?, lo que hacen las empresas, ¿no?, y lo que intentan muchas veces es integrar personas analíticas y personas holísticas, ¿no? Porque las dos personas, el tipo de personas, ¿no?, aportan, igual que la dimensión en verbal y en imágenes con respecto a la manera de representar, ¿no? O sonidos, incluso, ¿sí? Si, por ejemplo, si yo digo, ¿cuántas veces le he dado ¿cuántas veces?
Seis,
habéis dicho, seis, ¿no? Pero si en vez de eso, si tú cuentas, en vez de pensar en vez de contar, si piensas en el sonido, en el ritmo, es más fácil. Entonces cuenta 6. ¿Entendéis? Entonces, fijaros, es una dimensión que no se basa se basa en el ritmo. De ahí viene, ¿no?, todo lo que es la música. Entonces, veis, tenéis lo verbal, tenéis las imágenes, ¿sí? Y cualquier tipo de sentido puede utilizarse para hacer representaciones, ¿vale? Los estilos de aprendizaje, los modelos de aprendizaje, bueno, pues esto tenéis, os pueden preguntar a lo mejor algo de Cole, ¿no?, que habla del divergente, el asimilador, el convergente y el acomodaticio, ¿no? Acomodadicio. Bueno, el divergente puede ser concreto reflexivo, es decir, adopta muchos puntos de vista, intereses culturales, ¿no?, y profesionales y artistas, ¿no?, profesionales y artistas. El asimilador, pues este usa más un planteamiento más lógico, ¿no? El convergente, este es más práctico, ¿no? Y el último es, se supone que busca nuevas experiencias, ¿no? Y se supone que es eficaz en carreras orientadas a la ejecución de tareas como el marketing, ¿no?, o lograr una serie de hitos, ¿no? No siempre usar uno, sino dependiendo del contexto, ¿no? Orientaciones al aprendizaje, bueno, pueden preguntar por Marton y Salho, ¿no?, que habla de las dos intenciones básicas, que es el procesamiento profundo y el procesamiento superficial. Esto recuerdo yo que lo estudiaba yo cuando era chiquitito. No había hecho eso nunca vosotros, lo del análisis de textos, estructura profunda, estructura superficial. Estructura profunda o procesamiento profundo dice entender, ¿no?, el significado de lo que expresa el texto, ¿sí?, el significado. Y otra cosa es recordar los términos clave o detalles, ¿no?, digamos la información que tú ves, ¿no? ¿Vale?
¿Qué útil era eso? Si no, sigue simple.
Claro, es una de las cuestiones que se pierde con el todo del WhatsApp, todo lo que es cuando pones solamente información verbal, no pones entonación, no pones cara, pues te dice voy para tu casa a las 8. Y tú dices, ¿y por qué va a venir a mi casa? ¿No? Pero si te lo dicen hablando, dice, voy para tu casa a las 8. Entonces le pones cara, le pones conducta no verbal, le pones entonación, le pones, ¿sí? Y no es lo mismo, ¿no? Bueno, estilos y modos de pensamiento. Bueno, pues aquí fundamentalmente de lo que se habla es de los modelos de estilo del pensamiento de Sternberg, ¿no? Que son los modos preferidos para utilizar para las habilidades, ¿no? Entonces, Sternberg habló de lo que es la teoría del autogobierno mental, ¿sí? Es decir, las personas suelen elegir los estilos que resultan más cómodos para trabajar y se muestran flexibles a la utilización de los mismos intentando adaptarse a las demandas, ¿no?, de estilística de la situación que impone, ¿no? Para Sternberg, los estilos de pensamiento son el resultado, por lo tanto, de la socialización y las demandas vitales, ¿no?, en comparación con los estilos cognitivos, ¿no?, que son más maleables, ¿no?, y tiene menos que ver con la estructura de personalidad, ¿no? Entonces, claro, cuando os pregunten por los estilos de pensamiento de Sternberg, ¿no?, aquí estamos fundamentalmente aquí lo que se sigue es, ¿no?, lo que es la norma del grupo, la socialización. cuando habla de un estilo cognitivo es algo más, ¿no?, del individuo, ¿sí?, más privaticio, ¿sí? Y bueno, aquí tenéis a Zhang, que categoriza los estilos de pensamiento en dos grupos, el legislativo, judicial, global, tal, y el ejecutivo, local y conservador, ¿no? Entonces, uno está más orientado a lo que es el procesamiento, lo voy a poner más grande para ver si se ve, ¿sí? Los procesamientos, ¿veis?, de reproducción de previamente de lo enseñado, ¿verdad? Mientras que cuando habla del legislativo, judicial, global, pues supone que esto es más un procesamiento, ¿no?, profundo, y el otro es un procesamiento más, ¿sí?, superficial. Bueno, las personas que están en línea sabéis que esto lo podéis este es el borrador que yo hago de los temas, lo podéis descargar. Y si alguien lo quiere y porque vea la clase en diferido, como algunas veces ocurre, ¿sí? Algunas veces ocurre, pues me ponéis un correo y os lo envío por correo. Lo que no lo hago es, normalmente no lo envío masivamente, porque es una cosa lo que hay elaborado, que un poco uso como recurso para la tutoría y un poco lo que uso para hacer comentarios, ¿sí? Bueno, ya después se puede hacer el uso que se quiera de este material, pero sobre todo porque está el material formal y el oficial del profesorado de Madrid. Esto es algo que yo he elaborado, que no está validado más allá de lo que yo he hecho. Bueno, pues esto. Entonces, personalidad, ¿no?, y educación. Bueno, pues aquí lo que hace es relacionar, ¿no?, los rasgos de personalidad con el proceso autorregulador, que es el conjunto de pensamiento autogenerado, sentimientos y acciones, ¿no?, que el individuo planifica y adapta de manera cíclica con el fin de facilitar el logro de una serie de metas, ¿no? Fundamentalmente, esto está muy relacionado con lo que antes se decía, ¿no? Se necesita determinadas personas, pues imaginaros, ¿no? Si yo soy una persona muy ansiosa, pues en proceso educativo, cuando se te presenta un problema, pues te supone, ¿no?, a lo mejor un esfuerzo añadido poder resolverlo, ¿no?, frente a lo mejor ser una persona más pausada, reflexiva, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde viene ese análisis, ¿no? Por eso hablan de los puntos de contacto entre los rasgos de personalidad y los procesos de autorregulación y rendimiento escolar están por un parte, son rasgos amplios, rasgos autorreguladores y procesos atencionales. Bueno, las áreas de intervención educativa se dividen en tres, ¿no? La cognitiva, la emocional y la motivacional. Digamos, estos tres parámetros se usan no solamente en educación, se usan prácticamente a todos los niveles, tanto a nivel de salud clínico como de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en clínica, ¿no? Pues normalmente, si alguien tiene algún tipo de problemática, pues siempre se le dice, ¿no?, qué motivó a esa situación, ¿sí?, qué pensó sobre esa situación y qué emoción le generó, ¿no?, tanto antes como después de que ocurriese el evento de la persona, por la que la persona sufre, ¿no? Entonces, estos tres elementos, ¿sí?, porque si os dais cuenta, el elemento, fijaros, que tiene el individuo no es solo cognitivo. Como os podéis imaginar, ¿no?, pues antes cuando alguien piensa en la inteligencia, piensa fundamentalmente en una persona inteligente, una persona académica que estudia mucho. Bueno, eso es una parte de la inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia, está relacionado con aspectos, ¿no?, emocionales, ¿no?, y con aspectos sociales, con aspectos adaptativos, ¿sí? Entonces, este hombre era un poco...
Manera, sos inteligente, ¿no?
Claro, exactamente. Después, bueno, tenéis esto mismo, que más o menos estos mismos planteamientos, pues ahora imaginaros que esto, en vez de aplicarlo a los estudios que hay en personalidad, en diferencias individuales, en vez de aplicar la educación, pues lo aplica al trabajo. Pues interesa, ¿no? Pues el trabajo, la gente, ¿no?, si te contratan, pues lo que quieren es que tú rindas, ¿sí? Entonces, bueno, pues originar, sí, al principio, ¿no?, la psicología de la diferencial aplicada al ámbito laboral, sí, bueno, pues ha habido un cambio de concepción desde el siglo XX, ¿no? Entonces, originariamente, no sé si recordáis, ¿no?, el modelo de Taylor, ¿no?, que era, ¿no?, trabajo en cadena, ¿sí? Entonces la satisfacción del empleado, ¿no? Pasaba al segundo término y lo importante era, ¿no?, la producción, ¿no?, el sistema productivo. Hoy en día incluso, ¿no?, en los países nórdicos está lo que se... No solamente está, ¿no?, la... Imaginaros, ¿no?, la inspección fiscal, ¿sí? Pero también está se hacen inspecciones del estado psicológico en que se encuentran las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que si solamente te preocupas por la producción, ¿no?, pues al final la persona puede acabar rompiéndose, porque no solamente es ejecución, tiene más elementos, tiene pensamiento y tiene cognición, ¿no? Entonces, bueno, el mayor originariamente era, ¿no?, la cadena de producción, y bueno, lo que tú sientas o lo que tú estás satisfecho o satisfecha no importa. Y originariamente, como os podéis imaginar, la primera aplicación fue, bueno, lo que son los procesos de selección, ¿no? El valor de ajuste del trabajador, de la trabajadora, ¿no? Aquí lo emplea lo que sería la selección de personal. Pues muchas veces, una de las salidas que, ¿no?, que se suele, ¿no?, que lo que son los departamentos de recursos humanos, ¿sí?, en las grandes empresas, es la selección de personal. En definitiva, lo que se busca es el ajuste al perfil, ¿no?, lo que se llama el perfil profesiográfico del puesto, ¿no? Eso significa, pues, simplemente, ¿no?, pues si tú vas a ser contratado como un director, como una directora, y dice un director o una directora, ¿qué características tiene que tener, ¿no? Tiene que hacer un análisis profesiográfico del puesto de trabajo. Pues no, pues tiene que tener conocimientos tales, tiene que tener capacidad de organización, tiene que tener capacidad de, ¿sí?, de comunicación, capacidad de liderazgo, de delegar, bueno, pues todo esto, aspectos, ¿no?, pues después hay que valorarlo, ¿sí? ¿Bien? Y obviamente, sí, pues el éxito, ¿no?, de como psicólogo, como psicóloga, pues será primero que haga un buen análisis del perfil profesiográfico, porque se supone que la persona, ¿no?, tiene que dar un buen rendimiento, pues, ¿no?, si te contratan para que haga una selección de personal y después las personas que selecciona no funciona, pues, bueno, no sirve, ¿eh? Sí, sí. Hay muchos elementos que pueden influir, pero es muy importante el análisis del análisis del puesto, como dice aquí, ¿no? Las pautas de actuación y análisis del puesto, por lo tanto, a partir de ahí la elección de una fuente idónea de captación de candidatos y la estrategia de selección, no solamente por test psicológico, sino, sí, por entrevista o por prueba de ejecución, ¿no? La evaluación de las actitudes como predictora del éxito laboral, bueno, cuando habla del coeficiente intelectual, las competencias, hoy realmente no se habla solamente, ¿no?, de la inteligencia, ¿no?, sino que tiene un planteamiento más integrador, ¿no? Diseñar otras estrategias más específicas, aunque no mantenga la correlación con la medida del CEI. Tú dices, guau, pues te paso una prueba de inteligencia. Guau, este de inteligencia está cortito, este no vale para nada. ¿Sí? Imaginaros. Es un poco absurdo. Como ya hemos dicho casi al principio del tema, ¿no? Pues tener una prueba, las pruebas de inteligencia, supone también un poco de la formación que tenga, ¿sí? El adiestramiento que tenga, etcétera. Entonces, por esto es por lo que se tiende más cada vez a hacer pruebas específicas de lo que vayas a realizar, ¿no? Y de eso hay muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, no sé qué os puedo contar. Bueno, la persona, ¿no?, el mejor abogado de Europa no hizo derecho. Tiene un gabinete de abogado y abogada, pero él no hizo derecho. Entonces, un poco lo que viene a decir esto es que no fiaros solo, ¿no?, de lo que se supone que es una medición de un aspecto en particular, sino que hay que analizar los componentes personales y sociales de cada individuo y de ver cómo reaccionan, ¿no? Es decir, las características personales están vinculadas a la noción de inteligencia emocional, ¿no?, y al logro del éxito laboral, pero hay muchos elementos que ahí están influyendo, ¿no? Entonces, la evaluación de la personalidad como un predictor del éxito laboral. Y sobre esto hay un compañero con el que me llevo muy bien, que es amigo mío, que Francisco Javier Cano, de la Facultad de Psicología, y él da incluso charlas, porque es profesor de la asignatura, ¿no? Las charlas como determinados tipos de personalidad, ¿no?, pues van a tener, ¿no?, más o menos, ¿no?, capacidad de tener éxito laboral, Y aquí lo que os hablan de algunos de los principales elementos, como es el locus de control, la personalidad asistente y la tolerancia a la ambigüedad. Que esto realmente es un poco lo que parte, ¿no? El locus de control es, ¿no?, cuando tú atribuir la causa de lo que te ocurre, ¿no? La atribución causal interna o externa, ¿sí? Me ha suspendido el profesor o he aprobado, ¿no? O sea, esto es lo típico, ¿no? ¿Sí? Y normalmente suele haber una interacción, no es solamente el individuo o los dos de dentro o de fuera, ¿no? La personalidad resistente, bueno, aunque de esto hay mucho vídeo, ¿no? No, sí, lo importante es no abandonar, ¿no? Esto, entonces, sí, claro, pero estos realmente se debe entrenar. Y uno de los problemas que hay hoy en día, y esto es una cuestión personal, esto no lo pone el libro, que yo pienso que tiene la gente joven, y es una cosa que me preocupa, yo creo que lo he dicho más de una ocasión. La gente joven está habituándose a conseguir las cosas. Cuando tú estás en un contexto de bienestar alto, con algo de esfuerzo se consigue refuerzo, ¿sí? Pero esto no es la realidad, ¿sí? Esto no es la realidad. La realidad es que cuando acabes la carrera, ¿sí? Lo que te vas a encontrar es un palo tras otro, ¿sabes? Y esa es la realidad. Entonces, claro, si te entrenan, si durante veintitantos años de tu vida, ¿sí?, te han dicho, va, lo haces bien, lo haces muy bien, sobresaliente, como que te crees tú que eres una máquina, ¿no? ¿Sabes? Y después, ¿qué sucede? Que no tiene ninguna capacidad, ¿sí?, para, o poca capacidad para resistir, ¿no?, a lo que son los fracasos y la ambigüedad. No pasa nada, no te preocupes. Bueno, realmente, claro, lo que pasa es que no pasa nada, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero no, a mí, independientemente de eso, yo no digo que esté mal, lo que en el sentido de que hay que tener en cuenta las consecuencias que eso trae, ¿sabes? Y a mí me preocupa porque ya, bueno, hay gente ya cercana, o sea, el tema del suicidio, la gente joven está empezando a ser un tema importante, ¿eh? Los intentos de suicidio, sí, y esto es un tema sí. Yo lo relaciono más que por la gente joven o por el sistema, es porque la interpretación que yo le doy a esto es que, claro, todo el mundo está desbordado, no tiene tiempo, ha cambiado la forma de vivir, ¿no? Entonces, tanto el padre como la madre o el contexto familiar, cada uno va a su historia, ¿no? Entonces, no tiene tiempo para, no nos va a faltar trabajo, no, trabajo no nos va a faltar. Trabajo no le va a faltar a nadie que sea motivacional. No importa a qué te dediques. Eso ya ahí cada uno que lo recoja como pueda. Porque cuando eres motivacional le vas a dedicar mucho tiempo a lo que sea, porque es tu motivación te hace competente, y esa competencia, tú quererlo o no, te hace competitivo. Lo que pasa es que ahora mismo, como está orientado todo, es a tener, no a ser, ¿sabes? Entonces, se hacen cosas porque quiero tener no sé cuánto, porque quiero no sé qué, pero no se plantea qué es lo que te hace crecer como ser humano. Y desde ahí, orientas tu acción y tu comportamiento, y eso te va a hacer competente y por lo tanto competitivo, pero no al revés, creo. Eso es, de nuevo, hoy como en la última clase me estoy explayando diciendo cosas que no están en el libro. Bueno, todo esto está relacionado con la tolerancia a la ambigüedad, ¿sí? Entonces, claro, tolerancia a la ambigüedad, ¿qué es? Pues tú vas al puesto de trabajo, ¿no?, y tú dices, bueno, pues toma, ¿sí? Aquí te dejo esta nueva, sí, maquinaria, pues dentro de 2 días tiene que estar funcionando. ¿Dónde está el manual? ¿Dónde, sí? esa es la realidad, ¿no? Bueno, en los últimos años se ha tomado como para predecir el rendimiento el tema de los 5 grandes que se usan para todo, ¿no? La energía, afabilidad, la tensión, el tesoro, la estabilidad emocional y la apertura mental, ¿no? Spearman, Spearman es del modelo de los 5 grandes de McCray, ¿no? Costa, ¿no? Bueno, en el siguiente paso, ¿sí? Cuando se habla de la selección de personal, bueno, pues ver hasta qué punto, ¿no? Lo que os decía antes, es decir, los métodos que habéis utilizado, ¿sí? Sirven o no para seleccionar a las personas adecuadas, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? Es decir, si, si os contratan y después, ¿no? El rendimiento y la satisfacción de las personas no, no se ajusta, pues al final esta persona va a tener problemas, ¿no? Entonces, el desarrollo de la carrera profesional, ¿sí? Es, en realidad, es el ajuste de la persona a la labor, ¿no? Eso me pasa mucho, ¿no? Cuando la gente va a acabar la carrera, viene a verme al despacho, entonces, ¿qué hago? Digo, ¿para ti qué te gusta? A ti a qué te gustaría dedicarte, ¿no? ¿A ti te gusta viajar? No te gusta viajar, ¿eh? Entonces, en función de cómo, ¿sí? ¿Qué características tú tienes como individuo? Ahí ajusta tu trabajo, ¿no? ¿Sí? Pues bueno. Por lo tanto, la carrera profesional, ligarla, ¿no? A las características del individuo. Después tiene, ¿no? La psicología de las diferencias individuales ya en el ámbito de la salud. Bueno, pues aquí básicamente lo que viene es el tema de la de cómo hacen los planteamientos de, ¿no? Con respecto a la a los diagnósticos de las personas, ¿sí? En definitiva, ¿sí? El diagnóstico de una postura clásica, en definitiva, realmente lo que se suele utilizar, ¿sí? ¿No? Es los DSM, ¿no? El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, o las clasificaciones estadísticas, ¿no? Internacionales de enfermedades y de problemas de relación con la salud. Aquí la polémica que se da es si tú haces un diagnóstico categorial o dimensional, es decir, si tú a las personas las asignas una categoría o analizas todo un conjunto de elementos y en función de eso, sí, pues ve a la persona qué es lo que le puede suceder. A la hora de la verdad, pues todo está continuamente en evolución, ¿sabes? Es decir, que una cosa u otra, porque realmente uno se nutre del otro, y más ahora con lo de la inteligencia artificial. Pensar que todo se está, ¿no? traduciendo a algoritmos, ¿sí? Y cada vez más, pues estos algoritmos, pues, ¿no? Se van auto, ¿sí? Como autoperfeccionar, ¿sí? La inteligencia artificial, no es que yo sea un defensor de la inteligencia artificial, pero yo recuerdo que cuando salió Internet, sí, había mucha gente que estaba en contra de Internet, porque claro, pues se le puede dar un mal uso, igual que se le puede dar un mal uso a la inteligencia artificial. Entonces, haciendo un buen uso, a mí lo que me interesa de todo esto, cuando habla del diagnóstico categorial y dimensional, pues imaginaros, ¿no? Pues si una persona pues tiene una crisis de ansiedad, y si la atiende un teleoperador, una teleoperadora, pues que automáticamente tenga un sistema de detección, ¿sí? De voz, ¿no? ¿Qué información da? ¿Qué patrones da? Y que hable de la mayor o menor probabilidad de que esta persona pues pueda sufrir un ataque al corazón, imaginar, ¿no? O un intento de suicidio, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que tenéis aquí del DSM, de, ¿sí? Pues, a la vuelta de la esquina, todo esto va a estar completamente sistematizado, ¿sí? Pero sistematizado en el sentido de que ni tan siquiera haya que teclear, sino simplemente que la persona hablando se va a categorizar y te va a dar un sistema experto, ¿sí? Posibles pautas de actuación, ¿vale?
El psicólogo puede caer en el error o en la tentación de depender mucho de la inteligencia artificial.
Entonces, claro, pero el tema de la inteligencia artificial, ahí, cuando el tema de la inteligencia artificial, lo que tenéis que tener en cuenta, ya como estamos ya acabando, pues digo cosas que no, tenéis que conocer cómo funciona, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, una cosa que yo hago mucho, pues tengo que dar una charla, ¿sí? Y digo, errores frecuentes en un metaanálisis. Digo, hágame una presentación de errores frecuentes en un metaanálisis. Entonces, pues obviamente tú ves de dónde sacaba la fuente que está mal, ¿sí? Entonces, y ves cómo funciona. Entonces, lo que no tienes que hacer es creerte lo que te diga la inteligencia artificial. Tú tienes que analizar el recurso, cómo lo hace, cómo procesa, como un elemento complementario, pero no el único.
Ya, bueno.
¿Sí? Como no el único, ¿vale? Pero bueno. Entonces, bueno, por otra parte, lo que aparece aquí es la necesidad de integrar lo que son los diagnósticos transversales con el longitudinal. Pues una cosa, ¿no? Sin saber nada, pues imaginaros, ponerlo, obviamente, si yo tengo un diagnóstico hoy, ¿sí? Pues lo suyo es intentar, ¿no? Tomar varias medidas en el tiempo, ¿vale? Para ver la estabilidad, la fiabilidad y validez de esto, ¿no? Por eso, la APA, ¿no? Es consciente de cómo los síntomas van variando a lo largo del ciclo vital. Además de eso, y no vamos a entrar en temas metodológicos, tenéis que tener en cuenta que un mismo constructo evoluciona, ¿sí? Y dependiendo del contexto, ¿sí? Hablar de una persona ansiosa, una persona deprimida, no es lo mismo aquí que en Finlandia, ¿sí? Que en África, que en Sudamérica o que en Groenlandia, ¿sí? Entonces, de ahí la necesidad de, ¿no? del estudio de, no de un individuo en un momento concreto, sino a lo largo de su vida. Y de ahí es donde se dice lo del carácter nomotético e ideográfico. ¿Sabéis? Nomotético es con respecto no al grupo, ideográfico es con respecto al individuo. Yo puedo hacer un análisis ideográfico del individuo, ¿no? A lo largo del tiempo, pero también hay que ver cómo evoluciona el grupo. Esto está relacionado con lo que decíamos de los análisis, ¿no? De la variabilidad del individuo con respecto a sí mismo, la variabilidad del individuo, de la persona con respecto al grupo. A lo mejor tú estás variando, pero con respecto al grupo no, ¿sí? Entonces esto está relacionado con esto, ¿no? Análisis ideográfico y nomotético. Bueno, si estuviese aquí María Teresa Anguera, que es mi madre académica, ella incluso tiene dos ejes, que habla de ideográfico nomotético, ¿sí? Longitudinal transversal, ¿sí? Entonces tú tienes aquí, ¿no? Ideográfico, ¿sí? Nomotético, ¿sí? Y aquí tienes, ¿no? Sí, es longitudinal transversal, ¿no? Y en función de esto, pues vas teniendo distintos diseños, ¿vale? María Teresa Anguera, Argila, se llama, ¿sí? Y sobre eso hay, pues, creo que se pueden sacar 70 y no sé cuánto exactamente, porque va variando, pero más de 70 tipos de estudios, ¿vale? Si estáis interesados, cuando acabéis la carrera, os doy información de eso. Bueno, las nuevas aplicaciones en el campo de la prevención y la promoción de la salud, pues está relacionado con lo que os decía antes, ¿no? Por una parte originariamente está el modelo biomédico que predominó. ¿Eso qué quería decir? Pues tú vas al médico y me dice, usted se toma esto, esto y esto, y chimpum tirilum. Entonces se dieron cuenta que solamente el biomédico no podía funcionar, sino que también está el biopsicosocial. Pues usted se acuerda de lo que se tiene que tomar, ¿sí? Cómo se encuentra cuando se lo toma, tiene alguien que le haga, que vaya a poder poner por los fármacos, entonces ya ahí estás teniendo en cuenta el individuo, no solamente lo biológico, sino también lo psicológico y lo social, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿no? Originariamente, ¿no? Esto está relacionado con el modelo asistencialista que originariamente había, ¿no? Estaba el técnico que te decía tal, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, el biopsicosocial tiene en cuenta tanto aspectos no solamente biológicos, que obviamente están, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta factores psicológicos y factores sociales. Y de hecho, hay muchos estudios que ponen de manifiesto cómo lo psicológico y lo social hace que una persona pueda o no superar, ¿no? enfermedades graves o tenga más o menos tiempo de recuperación post intervención quirúrgica, ¿sí? Siendo la misma teóricamente la misma biología. Es por una cosa muy simple: si tú tienes un problema psicológico, se te va a acabar convirtiendo en biológico o viceversa, ¿no? Si me duele la cabeza, ¿sí? Si me duele la cabeza por un problema físico, pues me va a cambiar el humor, ¿no? Te cambia el humor. Si te cambia el humor a ti psicológicamente, afecta al grupo que te rodea. Por lo tanto, también acaba siendo un tema social. Sí, entonces, bueno, pues algo, ¿no? De ahí viene el modelo biopsicosocial, ¿no? Bueno, la aplicación en el campo de la prevención y la promoción, si os dais cuenta, yo esto he avanzado. Aquí se habla también del aspecto, el valor positivo y dinámico, el bienestar, incluso se incluyen aspectos espirituales. Y yo lo que os he incluido aquí, que obviamente no está en el libro, es todo lo que es el tema de la inteligencia artificial. Todos los modelos que hay, pues se están parametrizando y se están transformando en logaritmos de tomas de decisión. Solo rápidamente por acabar, esto es muy típico, ¿no? El infarto de miocardio, pues sabéis, ¿no? Tipo de patrón de conducta, el tipo A, el tipo B, el tipo C, sí, ¿sabes? La persona que es muy agonía, que lo tiene que acabar todo, que, pues esto está relacionado con, ¿no? con temas de infarto de miocardio. También los estilos de vida están relacionados con, bueno, esto está, bueno, aquí lo, con los infartos, las formas de enfermedad, ¿verdad? También con los sistemas inmunológicos, ¿vale? Sí que hay en los estudios, sí que se ha visto claramente cómo patrones de conducta están relacionados con problemas cardíacos. No está tan claro, o sea, parece que hay tendencia, ¿no? Bueno, esto no está en examen. No está tan claro cómo distintos tipos de personalidad pueden hacer que, ¿no?, esté relacionado con el sistema inmunológico. Parece que está relacionado, pero no es tan directamente, ¿no? Los datos no son tan concluyentes, ¿sí?, como con los temas cardíacos, ¿vale? Os lo he dicho todo así lo más rápido posible. No sé si alguien tiene alguna duda de este tema. ¿Eh? ¿Tenéis alguna duda de este tema, ¿eh?, en los últimos 2 minutos que tenemos? ¿No? Os podéis descargar esto si queréis, como tenerlo como guía. Y nada, pues si no nos vemos más, pues ha sido un placer teneros. No sé si vais a hacer psicometría, pues y no lo habéis hecho, pues también os intentaría ayudar. Okay. Si tenéis cualquier cuestión, aunque no vengáis a tutoría, la semana que viene, podéis ponerme correo. Normalmente los correos los intento responder rápido, a no ser que esté volando o que esté en un sitio o en otro.
Nada para que acabar, quiero decir, colega tipo, ¿cuáles son los temas que más importan a la hora del examen? ¿Hay algún tema en particular que sepas que van a tomar y van a hacer hincapié y tal?
La verdad que no, que los exámenes suelen ser bastante completos. Así que no hay una cosa que sea más que otra. Yo creo que el profesorado, sí, lo que hace es, como acaba de decir, ¿no?, Silvia, creo que era, lo que hace es analizar el contenido de los temas y lo hace proporcionalmente. Pero no dice, te pregunto más de inteligencia según estructura y menos de proceso, ¿no? Lo que te hace es, pues, en función del contenido que hay de cada tema, pues así hacen la proporción de preguntas. No, ¿sí?, no es que uno más que otro, sino en función del desarrollo que tiene, ¿sí? Entonces los temas que tratan más profusamente, pues sobre eso te hacen alguna pregunta más. Pero si has estado llevando la asignatura al día, si has hecho las autoevaluaciones, has hecho el artículo y tal, pues no vas a tener problemas con la asignatura.
¿Y del artículo que suelen preguntar más o menos?
El artículo con que te sepa. La siguiente tutoría, entonces, es de dudas, ¿verdad? Sí, la siguiente es de dudas o de lo que queráis. Seguramente va a ser online, no podré venir. Del artículo, lo que suelen preguntar, tú has visto que hay preguntas guía para resolver el artículo, ¿sí? Pues esas son las preguntas que caen. La respuesta a esas preguntas. ¿Vale? Pero si habéis hecho la PEC.
¿Tú sabes cuántas preguntas han realizado?
¿Cuatro? Del artículo, 4.
No, 40 son.
40,
tampoco
es
tanto, ¿eh?
¿No? Bueno, pues nada, que vaya bien. Aquí os corto, ¿ok? ¿Y a vosotros tenéis psicometría en...?